desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Argentina, con la redacción de Nueva Sion y con su director Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
Muy bien, y sabemos que ustedes están de celebración, o por lo menos una parte de lo que es el sionismo de izquierda, porque se cumplen 110 años de la fundación de Hashomer Hatzair, el movimiento de las izquierdas sionistas, ¿no?
Exacto, se cumplieron 110 años de la Hashomer Hatzair en la Argentina. Y bueno, y se hizo un acto, se hizo una recordación, los chicos de la TNUA, vino gente de toda Latinoamérica, por otra parte, al encuentro, que además se hizo una Yombría, que es un encuentro latinoamericano para fomentar y fortalecer la identidad yombrica, como se le dice, de todos los jóvenes latinoamericanos, ¿no? Y es una buena oportunidad para contar algo también, ¿no? De lo que es el Hashomer Hatzair, que es muy conocido, pero también vale la pena refrescarlo o transmitirlo a aquellos que no lo conozcan, ¿no?
Claro.
Porque bueno, el Hashomer Hatzair, bueno, digamos, el nombre original quiere decir la joven guardia, ¿no? La guardia de la juventud, ¿no? También. Que es, digamos, un movimiento sionista, socialista, que se fundó en Polonia en 1913, ¿no? Y que surge de la fusión digamos, del movimiento Scout y Selección, ¿no? La verdad que a lo largo de los años se fueron organizando todos los jóvenes en diferentes gutzot, ¿no? Grupos, y fue constituyéndose básicamente bajo la influencia fundamental de Bert Borohov, ¿no? De la gran líder sionista, socialista. Fue fundado en 1903 en Galicia, ¿no? En Polonia. Con la idea de integrar y educar a los jóvenes judíos hacia, digamos, un profundo sentimiento de identidad, ¿no? Con su pueblo, sin perder el sentido, digamos, clásico de ser un movimiento escáutico, ¿no? Y la idea es que siempre fue enseñar a la juventud, ¿no? Desde la historia y los valores del pueblo judío, pero desde un punto de vista también donde la recuperación de la naturaleza, ¿no? Prender una fogata, realizar estructuras de madera, trabajar con nudos, digamos, recuperar un poco la vuelta a lo natural, a la tierra, formó parte de este movimiento también, ¿no? Y forma parte de este movimiento, ¿no? Se fueron organizando en distintos países de lo que es la zona, digamos, cercana, digamos, a Polonia, ¿no? Lituania, Rusia, Ucrania, ¿no? Y fue creciendo tan grande que de a poco se fue expandiendo de tal manera que llega a Latinoamérica, ¿no? En distintos países de Latinoamérica, y precisamente hace 110 años está en Argentina, ¿no? Cabe aclarar que, digamos, Hashomer Hatzair tuvo un papel muy importante en la resistencia judía durante la persecución de los nazis, ¿no? Porque la mayoría de los miembros de la TNUA, como se llama el movimiento, salían de los guetos a escondidas para traer herramientas y comida de contrabando y la repartían en la población judía, ¿no? Por otra parte, bueno, sabido es que Mordejai Anilevich formaba parte del movimiento, ¿no? De Noa Hashomer Hatzair, y fue el líder del levantamiento del gueto de Varsovia, ¿no? Incluso, digamos, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Hashomer tuvo una importante influencia para conseguir que los ingleses otorgaran permisos, ¿no? Para que los judíos puedan entrar en Palestina, ¿no? De modo que ha tenido una historia y tiene una historia muy de destacar, ¿no? Fue fundada en el marco del antisemitismo, ¿no? Y la idea fue siempre privilegiar el derecho a pertenecer, ¿no? A pertenecer al movimiento. La idea de pertenencia ha sido muy, muy importante. Y en ese sentido fue el sionismo, digamos, y la creación del Estado de Israel fue de alguna manera el emergente fundamental, ¿no? del movimiento, y con la combinación de que el socialismo era visto como la única y la más contundente manera de hacer un Estado judío. Eso generalmente, bueno, uno puede decirlo en términos muy genéricos del movimiento a nivel mundial, ¿no? En Argentina también yo estuve, digamos, recuperando algunos registros históricos, ¿no? Y también mirando particularmente, digamos, un artículo que publicó Muki Tzur en Nueva Sion, en nuestro periódico. Muki Tzur es el hijo de Jacob Tzur, el primer embajador de Israel en Argentina, ¿no? En el año 48, donde él de alguna manera cuenta, ¿no? Esto, y también toma de un libro muy, muy sintomático, ¿no? Que escribió Orna Stoliar, que se llamó La senda de un sueño, historia de la familia Jomblica en Argentina, ¿no? Que lo hizo hace unos años Orna, y que sirve un poquito también para recordar un poco parte de lo que es de lo que es esta historia, ¿no? Porque, digamos, los libros, digamos, de memorias colectivas, ¿no? De alguna manera elaboran una especie de tratado histórico, un tratado filosófico que sirve, ¿no? Para comprobar, digamos, y entrar en los relatos de lo que es esta vida, ¿no? De lo que es este movimiento, esta intensidad, ¿no? Porque básicamente lo que uno podría rescatar, además, digamos, de esta mirada, ¿no? Que toma Muki Tzur del texto de Orna Stoliar, es que la Shomer era un movimiento, y sigue siendo un movimiento, que de alguna manera se instalaba en lo que se llama un emblema, un ethos educativo arrollador, ¿no? De alguna manera potente, y que de alguna manera ahí dice Muki, que se pagó un precio muy elevado, ¿no? O sea, la idea era estar juntos, en grupo, transmitir un mensaje cultural, digamos, poner de manifiesto cualidades humanas de manera colectiva, ¿no? Pero de alguna manera, los protagonistas también entienden que el mundo que los rodea vive una vida política que no se rige por esta lógica, por este ethos, ¿no? Y entonces se aparece un poco esta disrupción, ¿no? Y aparte, en muchos casos, esta diferencia conduce a veces, ¿no? A una cierta ceguera ante un entorno que se niega a concretar este hecho, ¿no? Con la historia del kibutz, en parte ha pasado esto, ¿no? Incluso lo que dice Muki Tzur en este artículo es que el precio que se tiene que pagar incluye la posibilidad de que este ethos plantee un nosotros y un ellos, ¿no? En esta aventura social, de alguna manera, se plantea también un nosotros y ellos, digamos. De todas maneras, digamos, se puede decir que los movimientos que toman, digamos, que el punto de partida está en la educación y en la política, ¿no? Tampoco estaban exentos de contradicciones, ¿no? Y eso es lo más interesante, porque de las contradicciones también surgen nuevas vitalidades, ¿no? Nuevos modos, ¿no? Y otro elemento que me parece muy importante contar, que cuenta Muki Tzur a partir del libro, ¿no? Es que este movimiento pionero, jaluziano, como se dice en hebreo, en América Latina, se nutrió de alguna manera de la nostalgia por los parajes de donde habían llegado los pioneros que los fundaron, ¿no? Añoraban Galicia, el Ken del movimiento, ¿no? algunas fotos borrosas de pioneros en Eretz Israel, ¿no? Porque de alguna manera estaba eso, ¿no? Y la emigración judía que vino a la Argentina, de alguna manera también se mantuvo fiel a esa familia europea, ¿no? Pero no volvió a Europa, ¿no? Y canalizó de alguna manera la nostalgia en Eretz Israel o en los movimientos, en el caso, sionistas, socialistas, como el Hashomer Hatzair, ¿no? Y entonces en Argentina, de alguna manera, reprodujeron originalmente esas añoranzas, ¿no? Por el movimiento tejano, ¿no? Que les había, digamos, enseñado a añorar la historia, ¿no? O sea que el sionismo, digamos, los impulsó no solamente hacia Eretz Israel, sino que también les brindó la sensación de que podían y era valioso permanecer en la Argentina, ¿no? Con estos valores, ¿no? Es decir, que de esta manera el sionismo, con la Hashomer Hatzair, abrió una brecha, ¿no? En la concepción del gueto cerrado. Y en el país, de alguna manera, los inmigrantes legitimó, ¿no? La pertenencia, también la pertenencia a la Argentina, ¿no? Incluso se puede percibir hasta qué punto era intensa esa fuerza en el hecho de que los inmigrantes, digamos, los Olim, no se definían en Israel como galicianos o turcos, sino como argentinos, ¿eh? Y no solo eso, sino como porteños o cordobeses, ¿no? Es decir, que habían tomado la identidad argentina como propia, ¿no? A veces el movimiento halluciano educaba para el activismo social en Argentina, más que el club social, ¿no? Que quería preservar a la familia judía, el típico club, ¿no? Por eso muchas veces se hablaba de lo que pasaba en Israel, pero en realidad también se hacía referencia muy fuerte a la realidad argentina, ¿no? Digamos, de alguna manera los shlichim, digamos, los enviados, se dice, que llegaban a Israel, siempre tenían ese problema, ¿no? ¿Cómo rellenar de alguna manera, cómo comprender y cómo trabajar con ese instinto de participación de los miembros del movimiento en sionismo, del sionismo en la Argentina, ¿no? Que de por sí ya es un adelanto, digamos, porque luego de muchos años se llegó a la conclusión de que los movimientos sionistas podían trabajar en América Latina y en los países donde están, creando la identidad en la zona, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, estos movimientos fueron pioneros en esta idea, ¿no? Ahora, hace poco salió un libro, del cual seguramente hablaremos en otra columna, de Ra'anan Rein, sobre el tema de los grupos de autodefensa judíos en la década de 60 y 70, que frente al auge del antisemitismo después del caso Eichmann, digamos, jóvenes judíos se agrupaban y se organizaron para defenderse, digamos, y combatir ese antisemitismo, y los movimientos sionistas o sionistas en general, los Tnuot, y en particular la Hashomer Hatzair, tuvo un rol fundamental dentro de estos movimientos. De modo que forma parte de un activismo social importante. Hoy por hoy, en un mundo totalmente transformado, en un mundo, digamos, donde muchas de estas ideas o ideologías están de alguna manera opacadas por otras ideas del individualismo, ¿no? Que surgieron luego de la caída de lo que es la Guerra Fría y demás. Sin embargo, también hay fuertes núcleos judíos, sionistas y socialistas y jóvenes idealistas que trabajan recuperando la historia y un poco también fomentando los ideales originarios y a su vez combinándolo con otras nuevas ideas, con nuevos movimientos. Movimientos actuales, ¿no? Como el feminismo, digamos, la conciencia ambiental, ¿no? Desafíos nuevos que también se plantean los jóvenes y las jóvenes de los movimientos de América Latina y particularmente en Argentina. Así que me pareció que era un lindo momento para recordar algo de la historia, pequeñas pinceladas, y revalorizar y comentar la importancia de este movimiento en Argentina.
Pues sin duda que es un buen momento y que vale la pena hacerlo, ya que esto configuró la vida de muchos jóvenes judíos argentinos en tiempos pasados, hoy en día quizás tenga menos impacto, como también esta ideología tiene menos impacto en la vida política actual en Israel, desgraciadamente. Pero pues es bueno recordarlo, conocerlo y ahondar en ese conocimiento. Así que te agradecemos que nos hayas ayudado a recorrer este camino y te invitamos, como siempre, a volver a visitarnos dentro de 2 semanas.
Muchas gracias, Jorge. Un cariño y un abrazo a toda la audiencia de Radio Sefarad.